Bueno,
acabamos de vivir un tiempo, quizá algunos todavía lo están viviendo, en que nosotros podemos ver con claridad y quizá en la única época del año donde se hace tan patente aquí en nuestro país, un cambio de temporada. Y entonces, así como hay cambio de temporada en sentido general, vamos a decir, en la naturaleza, nosotros entendemos que hay también cambio o diferentes temporadas que vivimos los hombres, que vivimos los humanos. No siempre estamos en las mismas condiciones. Condiciones que cambian, uno para darnos gozo y otras quizás no tanto gozo. Me gustaría que me acompañaran a leer en Isaías 40, del 6 al 11, y en el Salmo 46, 10 y 11. Salmo 46. Al 11. La palabra de Dios dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a la ciudad de Judá: ved aquí a Dios, el Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y su brazo llevará los corderos, en sus brazos llevará los corderos, y en su seno llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. En el Salmo 46, entonces, leemos los versos 10 y 11. Está quietos y conoced que yo soy Dios. Exaltado, seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esos primeros tres versos leídos en Isaías nos insinúan un ciclo biológico. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque viento de Jehová pasa por ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Fíjense que la Escritura nos habla de la participación de Dios en este proceso y de cómo van ocurriendo cosas que ocurren y vuelven a ocurrir y vuelven a ocurrir, y por eso hablamos de un ciclo. Porque esa hierba, bueno, esa hierba brota, pero esa hierba antes de secarse ha producido flor y ha producido semilla. Esa hierba se seca, pero más adelante, cuando las condiciones climáticas cambian, entonces esa semilla germina y vuelve a haber hierba. De manera que la hierba va a estar continuamente secándose y continuamente reponiéndose. Igual la flor. Y si la flor se marchita, la flor cae. Pero al año próximo, en la próxima temporada, el árbol vuelve a tener flores. Y así va a ir ese ciclo. Pero llama la atención que Dios compara. Aquí cuando habla de la carne, está hablando de el hombre en su configuración física, en su configuración material, llamado como carne. Entonces, nos está diciendo el Señor que el hombre pasa por estas mismas etapas. Dice que la carne va a perecer, pero también va a perecer, es perecedera la gloria del hombre. Pues hay dos cosas ahí que van a perecer. Sin embargo, dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Miren, es posible distinguir varias etapas al discurrir el año calendario. Aquí no se ve tanto, quizá la época que más la vemos es de al terminar el año y comenzar el año, porque hasta el estado de ánimo es un poco diferente y se hace sentir. Pero hay países donde sí realmente están bien marcadas esas cuatro estaciones del año. Todo se ve diferente según las diferentes estaciones del año. Estos cambios se van produciendo gradualmente, pero no se detienen. Los procesos siguen y cuando cambian cada etapa. Si nos detenemos a pensar en el proceso, notaremos pequeños y grandes milagros de Dios. Bueno, dice la flor, se marchita, pero vuelve a haber flor. Bueno, pero ¿por qué vuelve a haber flor? Que la hierba se seca, pero vuelve a haber hierba. ¿Y qué es lo que pasa? Decíamos que la hierba produce flor, produce semilla, y la semilla cae. Y la semilla queda ahí en la tierra. Bueno, pero ¿qué pasa con esa semilla? Que germina. Pero ¿quién hace que germine la semilla? O sea, ¿quién le da el crecimiento? Porque nosotros conocemos de agricultores, por ejemplo, que siembran semilla de arroz, o semilla de maíz, o semilla de lo que sea. Y ahí está la semilla debajo de la tierra. Y entonces, ¿qué hace el agricultor para que esa semilla germine? ¿Qué puede hacer el agricultor para que esa semilla germine? Nada. Nada. El proceso está en la condición en que esté la tierra, y la semilla tiene la información para hacer producir la germinación. De manera que, ¿qué es lo que hace que germine? Bueno, nosotros compramos por ahí aparatos y recibimos un manual que nos dice cómo funciona. Entonces nosotros, a través del manual o de alguien que ya conoce estos aparatos, aprendemos a manejar el aparato. Pero, ¿quién domina? ¿Quién controla lo que llamamos la naturaleza? Que a mí me gusta mejor llamarlo la creación. ¿Quién lo controla? ¿Quién es que puede determinar que llueva o que haga seca? ¿Quién es que puede determinar que haya sol o que haya noche? ¿Quién puede determinar que haya luz o haya oscuridad? El hombre ha logrado muchas cosas y puede artificialmente hacer algunas cosas, pero no puede hacerlo como lo hace la propia naturaleza. Es que la creación trae consigo leyes que la sostienen y que la hacen funcionar. Siempre me llama mucho la atención cómo están ahí por todo el universo tantos órganos del universo, tantos planetas, estrellas. Y entonces, esto nos llama la atención. Pero, y uno que siempre digo desde aquí, el planeta Tierra es más agua que tierra. Debían llamar el planeta agua, ¿no? Sí, porque como el 80% es agua, entonces, sin embargo, le llamamos tierra. Bueno, ¿y dónde está la tierra? Nosotros vivimos aquí en la tierra y nos sentimos muy seguros, y corremos, y saltamos, y brincamos, pero la tierra está suspendida en el espacio, como otros planetas, pero no tiene goteras. Sí. Está suspendido el espacio, pero no se le sale el agua. Sí, no se vacían los ríos y los mares y el agua se esparce por el espacio. No, eso no pasa. ¿Por qué? Porque la creación misma estableció leyes. ¿Cómo iba a ser ese comportamiento? ¿Cómo iba a ser la interacción entre los diferentes planetas? De manera que no vemos los planetas ahí teniendo colisiones, ¿no verdad? Chocando y creando situaciones. Se hacen muchas historias de algunos choques que se han habido por ahí, que esos choques han producido no sé qué cosa, pero bueno, son a veces conceptos muy extremadamente teóricos que no se reproducen. Entonces dicen que las cosas que es científica han de reproducirse. Entonces, si no, no podemos darle tanta veracidad, sino bueno, lo dijeron y eso está ahí. Pero lo cierto es que Dios controla su creación. Una estación surge y muere. Y eso, como les decía, en algunos países se ve, o en algunas regiones se ve muy claro. Y desemboca en otra estación. Y así van las cosas ocurriendo. Y, no sé, a veces nosotros no nos dedicamos a pensar en estas cosas. Y a ver realmente cómo ocurren las cosas, por qué ocurren. Qué información nos damos a nosotros mismos meditando en estas cosas. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, nosotros decimos, bueno, es la creación de Dios y Dios maneja su creación. ¿Cuál es el deber del cristiano? ¿Para qué los cristianos están dispuestos por Dios? Así, ¿para qué está compuesto cada elemento de la creación? ¿Para qué está dispuesto? Como dice la palabra, el sol como la lumbrera del día, y entonces están las estrellas y la luna como las lumbreras de la noche. Bueno, ese tiene su trabajo. ¿Y el hombre para qué está? Bueno, para dar a conocer el mensaje de Dios. No sé cuántas personas cumplen este cometido de parte de Dios. Sin embargo, se supone que los cristianos debemos dar a conocer el mensaje de Dios. Fíjense cómo, a partir del verso 9, en la lectura que hicimos en Isaías 40, dice: súbete a un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuerte la voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios nuestro. Hay un mensaje que tenemos que dar. Esta mañana en la escuela bíblica se hablaba del nacimiento de Jesús. Y dice que el nombre que le pusieron cuando lo presentaron en la iglesia fue Jesús. Y Jesús quiere decir Salvador. Ese es un mensaje que nosotros tenemos que dar, la responsabilidad que tenemos que transmitir. Decir que Jesús es el Salvador del mundo. Y algunos dirían: ¿y por qué no lo está salvando? Sí lo está salvando. Lo que pasa es que hay muchos que se resisten a creer. Y en estos días, y al ver este mensaje, uno que nosotros podemos pararnos y decir o escribirlo y enviarlo, que se encuentra en Romanos 1:16. Que en estos días lo estoy usando por una razón que pudiera explicar a continuación. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús vino a salvar, y nosotros tenemos que proclamar el mensaje de salvación y no callar. Dice: súbete allá arriba a la loma y proclámalo de voz en cuello, proclámalo con toda tu fuerza. ¿Y por qué hoy más que antes hay acontecimientos que nos dicen que es necesario que nosotros proclamemos el mensaje del Evangelio? Recientemente nosotros hemos visto que ocurrió una matanza de unos periodistas en Francia. El grupo que se responsabiliza de haber cometido ese acto, que algunos llaman de terrorismo, ahí está, y estás dispuesto a seguir. Pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen defendiendo a su Dios. Y ya eso, si lo vemos con un razonamiento lógico, decimos: bueno, pero entonces ese es un problema espiritual. Y están defendiendo a su Dios. Entonces, nosotros creemos en un Dios que no necesita que nosotros lo defendamos. ¿Qué le parece? Nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que todo lo puede hacer, en un Dios que es capaz de defenderse él mismo, si se quisiera defender. O cuando se quiere defender, se defiende, lo hace. Pero no tiene que defenderse de nadie, porque no haya algo o alguien que pueda hacer algo que lo lesione a él. O sea que él es inmune a todo acto violento en su contra. Entonces no tiene que defenderse. Nosotros no tenemos que agarrar las armas por ahí y salir a pelear para defender porque alguien dijo algo en contra de nuestro Dios. No es necesario. porque el Dios nuestro, su carácter principal es que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Él no está nunca en guerra con los hombres. Algunos hombres están en guerra con Él, pero Él no está en guerra con los hombres. Porque a esos que le ofenden y que pudieran decir cosas de Él, porque de Él se decían cosas en esa revista, igual o peores que de otros. Los otros vienen a defender sus dioses, pero nosotros no salimos a defender el nuestro, porque nosotros no tenemos que defenderlo. Él se sabe y puede defenderse. Entonces, ¿cuál es lo que Él quiere? Que aún esos hombres que hacen esas cosas y que matan en nombre de otros dioses, Él los ama. Y no solo los ama, sino que los anhela. Él quiere que oigan el mensaje del Evangelio y que se acerquen a Él para Él perdonarlos y salvarlos y que vivan junto a Él por toda la eternidad. Fíjense la diferencia de conducta, porque así es el Dios nuestro. Entonces, es necesario que nosotros manifestemos, demos a conocer el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque pienso que esos hechos, reprimirlo por la fuerza de las armas, no van a tener éxito. Pudieran matar unos cuantos, pero siempre van a surgir otros. ¿Cómo se pueden cambiar? Si ellos llegan a conocer a Jesucristo, y entonces ya no van a tener necesidad de salir a defender a su Dios, y no van a tener que salir a matar para defender su Dios, para defender el honor de su Dios, porque el Dios nuestro se puede defender por sí mismo. Nosotros lo que tenemos es que dar este mensaje que el Señor nos está dando. Dice aquí, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Bueno, miren ahora, además de todo lo otro, dice que Dios va a dar una recompensa. Dice que su paga delante de su rostro. Es el tiempo del Evangelio. Allí estaba la anunciadora. Hoy, la iglesia, que es la portadora del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿cuál iglesia? La iglesia que se maneja dentro de la sana doctrina. Los que van a enseñar, porque tenemos que proclamar el mensaje. Queremos que esa guerra termine. Lo que necesitamos es que las personas conozcan de Cristo, crean en Cristo. Entonces, la guerra, ¿cómo va a prosperar la guerra? Pero cuando esas personas que tienen esas creencias lleguen a creer en Jesucristo, pues ya no van a estar combatiendo de la manera que lo están haciendo y por la razón que lo están haciendo. Pero el Señor tiene un trato según la circunstancia y según el tiempo, pero aquí la palabra nos habla de un trato muy personal y muy delicado. El verso 12 nos dice, como pastor asentará su rebaño. Es decir, que los hijos de Dios estamos controlados por Dios, vigilados por Dios. Le escribía en la madrugada de ayer a los caballeros que están de viaje, porque me despertaron como a las 3 de la mañana, porque el teléfono no dejaba de, en el chat que yo tenía, estaban ahí y sonaba y sonaba. Yo me tuve que despertar. Yo le dije, bueno, Qué bueno es el Evangelio, que aunque despierten a uno a las 3 de la mañana, lo seguimos amando igualitos. Porque realmente ese es el Evangelio. Y esa proclamación nosotros tenemos que hacerla, porque esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de la iglesia, que estemos dando este mensaje para que las gentes crean. Porque nos quejamos en el país, bueno, pero aquí no hay guerra de esa. Pero aquí hay guerra. Aquí hay guerra. Nosotros hablamos por ahí que si los precios cada vez están más caros, sí, que si no salimos porque tenemos temor de que nos van a asaltar, hay guerra. No nos movemos con la seguridad que queremos porque entonces hay guerra. Pero imagínense que todas las personas que hacen las cosas que hacen y que lesionan los intereses de los ciudadanos que estuvieran aquí en la iglesia y que fueran creyentes, se acabarían, se agotarían los asaltantes, los violadores y los agiotistas y los todas esas personas y los que los egoístas que lo quieren todo para ellos. O sea, si nosotros damos el mensaje de la palabra, vamos a tener una República Dominicana de más calidad. Entonces, nosotros podemos contribuir a esto, pero no es agarrando un arma para ir a combatir a los que usan armas. Nosotros necesitamos proclamar el Evangelio de Jesucristo para que esto ocurra. Entonces, y el Señor entonces nos dice, nos apacentará. Es decir, apacentar quiere decir llevarnos, ¿no verdad? Como ovejitas, donde hay comida y donde hay agua. Y de noche, cuando se acuesta el sol, llevarnos a una situación donde hay protección. Y al otro día vuelve por nosotros y ahí está el pastor apacentándonos. Así hace el Señor. Y dice que los pequeñitos los va a llevar en su brazo y en su seno llevará, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Porque el Dios de nosotros tiene sensibilidad y tiene conocimiento de las cosas y conoce cuáles son las necesidades de cada humano. ¿Cuáles son las necesidades de sus hijos? A diferencia de otros dioses que realmente no son dioses. Como cristianos, servimos al Señor. Y quizás debiéramos detenernos en algún momento o de tiempo en tiempo y examinar nuestro entorno, estacionar, ¿en qué estación estamos? ¿Deprimidos? ¿Alegres? ¿Gozosos? ¿Tristes? Si llamáramos a eso estaciones de la vida del hombre, ¿no? ¿En necesidad? ¿En abundancia? O sea, hay muchas estaciones que el hombre pasa, que el ser humano pasa. Entonces, nosotros debíamos alguna vez, bueno, pero ¿por qué ahora estoy gozoso? Y detenernos, entonces encontrar que sentimos que el Señor nos está bendiciendo, que el Señor está muy cerca de nosotros. Y entonces testificar por qué estoy gozoso, pero ¿y por qué estoy triste? Y debíamos decir, pero ¿por qué yo estoy sintiendo que reacciono de manera diferente a como yo reacciono? Ah, bueno, porque ahora estoy en una estación de tristeza, de melancolía, de dolor, de, Entonces uno dijo, bueno, ¿y por qué estoy así? Pero si la palabra de Dios dice que el que recibe a Jesucristo y cree en su nombre es hijo de Dios, ¿y por qué yo tengo que estar triste y acongojado y lleno de miedo si yo soy hijo de Dios? Y Dios me protege. Y me dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué puedo tener un tiempo, una época, una estación de miedo? Porque no están de acuerdo, no riman la palabra cristiano con la expresión tengo miedo. Y no es que seamos así tan valientes, sino es que tenemos una gran protección, que tenemos una sombrilla para cubrirnos el sol de día y tenemos un fanal para darnos luz durante la noche. Tenemos un cuidado exquisito de Padre de Dios, de parte de nuestro Dios. Por eso es que debemos pensar, ¿y por qué me está pasando lo que me está pasando? Deténgase, reflexione y hable con Dios y pregúntele, Señor, pero si yo soy tu hijo. Y Señor, no se atreva, no se deslice, le pregunte, ¿y por qué, Señor, me está pasando esto a mí? No, esa no es una manera. El hermano Carlos hablaba de la importancia de la humillación para recibir las promesas de Dios. Entonces, lo importante sería preguntarle a Dios, Señor, ¿y para qué? O sea, ¿para qué? Ahí sí podría ser. ¿Para qué me está pasando esto? ¿A qué tú me estás llamando? ¿Qué me estás diciendo que yo debo hacer? Como aquella pregunta muy interesante en Hechos, capítulo 9, del apóstol Pablo, refiriéndose cuando él reconoció que era Jesús que se le había aparecido. Entonces, él, como si abriendo los brazos, quizás, y cayendo así, decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Entonces, esa es una buena pregunta, porque a lo mejor lo que me está pasando es que mi condición de cristiano no la estoy ejerciendo como Dios quiere que yo lo haga. O sea, mi vida no está respondiendo al manual del Creador, al manual del autor, porque el Señor es autor de nosotros dos veces, por creación y por salvación, por redención. Entonces hay dos manuales, el más importante es el segundo, ¿no? Ya que cuando pasamos a ser gente nueva, el nuevo hombre, bueno, y la nueva mujer, enfatizamos en hombre porque la Biblia dice el nuevo hombre, ¿verdad? Y cuando dice nuevo hombre o viejo hombre, está incluyendo por igual a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando estas cosas pasan a ver llegar hacia Dios, o sea, reflexionar, bueno, en este tiempo, ¿y por qué antes que yo estaba haciendo las cosas de otra manera, todo salía bien y había el gozo y tenía el deseo de estar en la iglesia y tenía el deseo de participar y tenía el deseo de servir y tenía el deseo de predicar la palabra, o sea, de dar el mensaje de la palabra de Dios, y ahora no lo tengo? O sea, miremos de cuando en cuando en qué estación de nuestra vida estamos viviendo. Eso es importante, que para que nosotros vayamos creciendo, pero es importante que veamos. Yo puedo hacer una pregunta en este momento. Si me la quieren contestar, me la contestan después. Pero, ¿qué milagro está deseando en tu vida o en tu trabajo, o sea, en lo que tú haces? ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué quieres tú que ocurra en tu vida? ¿Qué quieres tú que ocurra en tu trabajo? ¿Qué quieres tú que ocurra en tu medio de producción? O sea, ¿cómo están las finanzas? ¿Cómo están tus ingresos? ¿Qué quieres? ¿Cuáles de estas cosas están cambiando? ¿Y cuáles están cambiando para bien o para mal? Son cosas que uno debía. Hace quizás un par de meses estábamos hablando en la escuela bíblica de hacer proyectos, sí, de hacer planificación, de ver dónde estamos y ver dónde queremos estar. O sea, dónde nos vemos o qué cosas nosotros pensamos que deben cambiar en un futuro cercano. Y hablamos de esto porque estamos pasando de una temporada a otra. Yo creo que este es un buen momento para hacerlo. Y generalmente los proyectos mueren en diciembre y entonces los nuevos comienzan en enero. Sí. Y entonces no sé si nosotros estamos en eso y pensando en estas cosas, pero realmente estamos haciendo lo que debemos hacer para que ocurra. O si nosotros nos reinformamos con lo que ocurre, lo que los expertos ahí, como hermana Nancy, hablan, la famosa retroalimentación, ¿sí? Que los resultados de lo que estoy haciendo me den una información que me permita ver si lo que va a seguir adelante lo sigo haciendo igual como lo estoy haciendo o si debo cambiar, porque los resultados de ahora no son tan buenos y como quiero que los resultados de mañana sean buenos, entonces debo analizar lo que está ocurriendo ahora para que mañana tenga. Entonces, ¿cuál es tu situación respecto de esto? ¿En qué estás pensando? ¿Qué cosas están cambiando y cuáles están cambiando para bien y cuáles están cambiando para mal? Porque nosotros tenemos el mejor asesor, el asesor infalible, el asesor que no falla. Nosotros podemos decirle a Dios: Señor, mira, estoy en un invierno tremendo. Tan tremendo, tan grande es el invierno en mi casa que no hay gas para mandar la estufa, imagínense, o sea, no es nada que caliente. Oh, mira, Señor, hace un calor tremendo, o sea. Pero, ¿cómo? Es que no pensamos en hacer esa consulta con Dios. En cada estación de cambio, ¿cómo puedes tú ser mejor ciudadano y mejor trabajador y mejor empleado? O sea, ¿cómo tú puedes lograr en cada situación que estés viviendo? Estás comisionado, estás compelido a vivir para Cristo en cada estación de tu vida. O sea, no tenemos una licencia. No, como la cosa me está yendo tan mal, entonces no tengo que ser cristiano. No tengo responsabilidad con Dios. No tengo responsabilidad con el Evangelio. O como me está yendo tan bien, bueno, entonces no tengo que depender tanto de Dios porque como que me está yendo bien, sí. Y entonces estoy creyendo que está tan bueno que ya no necesito a Dios. Entonces, el Señor quiere. El Señor no es como muchos piensan y como muchos actúan. Como que Dios hizo el mundo y lo dejó ahí. Y que a lo mejor alguna vez hay una doctrina como esta, ¿no? La llamada doctrina que creen en Dios, pero en un Dios lejano. Sí. Dios dirige su iglesia. y está en control. Dios dirige su iglesia y está en control. No sé si lo sentimos, si no lo sentimos, tenemos que buscar ese sentor. Porque el Señor está al frente de su iglesia y tiene el control. Es lo que nos dice el Salmo 46. En los dos versos que hemos leído dice: está quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y uno se pregunta, pero quieto. ¿Y cómo es que trabaje y que produzca y que esté quieto? Bueno. Es quieto en el sentido de confiado. O sea, firme en una posición, firme en la fe. Yo creo en Dios, yo confío en Dios. Lo mío viene a través de la bendición de Dios. El Señor me va a prosperar, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a sacar de esta situación. Ese quieto quiere decir una fe muy activa. Sí, una fe muy activa. Quiere decir obediencia. Últimamente se está hablando mucho. Quieto quiere decir en obediencia a Dios. Amén. Es quieto en esos sentidos, en obediencia a Dios, dispuesto a oír la voz y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice, haciendo un alto, tenemos la oportunidad de observar a Dios obrando para cambiar, refrescar, penetrar en nuestras vidas, no importa cuál sea la estación que estamos viviendo. A veces no detenemos a pensar en esto, no nos detenemos a ver qué Dios está haciendo, no nos detenemos a pensar cómo Dios está obrando. Me gustan unos libros que leemos ahí en el Instituto Bíblico y que nos hablan de que necesitamos ver lo que Dios está haciendo para entonces entrar en ese proyecto que Dios está llevando hacia adelante. Cuando esas cosas ocurren, el triunfo es seguro, porque estamos haciendo lo que Dios está haciendo. Pero es necesario que hagamos eso porque Dios está interesado en esto. Podemos entonces ver los milagros que remueven nuestros miedos y nuestras ansiedades. No hay por qué estar ansioso, hermanos. No hay por qué tener miedo. El apóstol se leyó hoy en la escuela bíblica, leyó la hermana Mercedes, uno de mis versos favoritos, primera de Pedro 5:7. Sí, echa tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti. Y muchas veces le he dicho desde este lugar que eso para mí funciona como un chat. Tú hablaste y de una vez te contestaron, ¿no? Como un, ya eso se le pasó al otro que decían antes, el que involucraba el teléfono y el un fax, pero ya el fax no es tan rápido como otras cosas, o sea, y ya casi ya se usa mucho menos, porque ahora es una respuesta directa. Y el Señor siempre está ahí al lado de su celular para contestar lo que nosotros le enviamos. Él está siempre dispuesto. Pero ¿estamos nosotros ocupados de eso? ¿O la situación es tan mala que nos ha llevado a olvidarnos de Dios y a acercarnos a Él y a ver realmente lo que Él hace y lo que Él está haciendo, en qué Él está trabajando? Porque el Señor tiene proyectos para nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. En todos los aspectos de nuestra vida el Señor tiene. Podemos ver a Dios en labor para cambiar el entorno de nuestro trabajo o proporcionarnos un puesto de trabajo remunerado. Hermanos, a veces el puesto de trabajo ahí está. Y usted lo está buscando por allá lejos, pero el puesto de trabajo está aquí adentro. Que el Señor le está vendiendo ideas para que usted comience a hacer esas cosas. Y haciendo esas cosas, usted va a obtener un medio de producción controlado directamente por usted. A veces tenemos, y es una formación muy dominicana que quizá ha ido desapareciendo un poquitito, es que estamos sujetos a tener un empleo. Y cómo se habla hoy de una doctrina que habla de que nosotros podemos crear nuestro propio puesto de trabajo, el emprendedurismo. Hay muchas cosas que no, pero a veces algunas cosas preferimos ser empleados por allá que nosotros emprender actividades productivas, algunas de las cuales no necesitan mucha inversión. Es la idea principalmente. ¿Cuántas personas hoy día trabajan desde su casa y trabajan con mucha comodidad? Y lo hacen a través del teléfono, lo hacen a través de aparatos, lo hacen, pero están trabajando. ¿Y cuántas cosas hay cerca de nosotros que nosotros bien pudiéramos hacerlas, bien pudiéramos emprenderlas y tener? Y a lo mejor el Señor, por ahí es que quiere bendecir a algunos de nosotros. O sea, ponga su propio taller, ponga su propia no sé qué cosa, ponga su propia venta de cualquier cosa. Hoy, en medio de tus afanes, permítele a Dios hacer cosas gratificantes a tu favor. En el medio en que te mueves, en esta particular estación de tu vida. Finalmente, yo quiero mencionar un verso que por ahí tengo. Bueno, hay otros. Como es el Salmo 105. En esta reflexión, pensemos en el Salmo 105. Dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y uno pudiera preguntarse: ¿ha hecho Dios algo importante para ti en algún momento? Piensa en eso. En algún momento, en aquel momento que Dios hizo algo que te benefició tanto, que tú tuviste mucha gratitud para Dios y que tú recibiste mucho gozo. Y sabe que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios fiel y firme. Decíamos en la escuela dominical que las promesas de Dios son fieles y siempre se cumplen. Dios no tiene muchas maneras de actuar, tiene muchas formas de hacer las cosas, pero desde el punto de vista del carácter de lo que hace, Dios es una línea recta. Dios siempre hace las cosas en favor de los hombres. Dios siempre actúa en amor. En Dios tenemos todas las oportunidades. En Dios tenemos todas las provisiones que pudiéramos necesitar. Pero hablemos con Dios, acerquémonos. Quiero dar un salto y llegar al final. Hay un verso de los que leímos ahí en... Aquí, si quisierais... Ah, no. Este es en Isaías 1. Se lo voy a leer. 18 al 20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Sí. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, te voy a dar la solución y te voy a poner en la situación opuesta a la que tú estás viviendo. Pero Él dice, ven y estemos a cuenta, o sea, pasemos balance. Vamos a hacer un inventario de la relación entre tú y yo, te está diciendo el Señor en esta mañana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. O sea, es tu decisión, dice Dios. Si tú quieres, de ti depende que tú consigas eso que tú estás esperando, que estás deseando que ocurra en tu vida. Dice, finalmente, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo con Dios? Él nos está llamando ahí en Isaías 1:18. Dice, ven y estemos a cuenta, como si nos estuviera diciendo, ven, siéntate aquí. Él está de un lado de la mesa y te está diciendo, siéntate del otro. Dime, ¿cuál es el problema? Esa es la actitud de Dios frente a ti. De sentarse contigo en la mesa para que discutan abierta y claramente tu situación con Dios. Él te está invitando hoy a hacer esto. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con Dios? ¿Por qué no te pones de acuerdo con Dios? ¿Por qué no llega a la conclusión de saber realmente cómo está la relación entre tú y Dios? ¿Son cálidas? ¿Son frías? ¿Son distantes? ¿Son cercanas? Es importante que pensemos en eso. Si nos ponemos de acuerdo con Dios, el gozo que vamos a recibir dará a nuestra cara una imagen brillante y darás vuelta a la página de la estación que está viviendo hoy. Si quisiereis y oyereis y buscareis, buscar, hay un buscar por ahí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que tú quieres que ocurra, y todo eso que tú estás esperando, dice, os será añadido. Finalmente, acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho, de las cuales tú eres testigo. El Señor te bendiga. El Señor te está esperando. El Señor está dispuesto. Él te dice, ven y estemos a cuenta. Él tiene sus brazos abiertos esperando por ti. Que el Señor te bendiga. Amén.